Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. Vaya final emocionante que hemos vivido esta mañana en el Rally de Suecia. Al tramo final han llegado a la llamada Power Stage, transmitida por televisión en directo. Llegaban tres pilotos en 4,5 segundos con Mikkelsen a la cabeza. Pero se salió y al final ganó el de siempre, el otro Sebastián Ogier. Carlos Barazal lo está siguiendo. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ha sido tremendo, ¿no? Ese final de banco en banco de nieve hasta que uno, Ogier, se ha tocado y no le ha pasado nada, y otro se ha quedado en el camino.
Efectivamente, es un incidente habitual en Suecia, tocar el talud, el coche te pega una reacción muy fuerte y se mete de morro en la nieve. 26 victorias para Ogier, que iguala a Sainz, y viendo dónde ha estado Neuville y lo cerca que ha estado Hyundai, ¡ay!
Qué pena lo de Dani Sordo.
Podría haber estado sordo ahí, efectivamente.
Recordemos que Dani Sordo no ha podido correr porque tiene una lesión en dos costillas por un accidente de mountain bike, y ha sido una auténtica pena porque ha llegado al podio, ha terminado segundo un Hyundai, finalmente Mikkelsen ha sido tercero, y la verdad es que el espectáculo ha sido brutal. Y lo más importante de Ogier, lo decía Carlos Sainz en Twitter, es que ha ganado un rally yendo dos días abriendo pista, es decir, era el quitanieves del resto, así que...
Con matices, pero bueno.
Bueno, con matices, no, pero si no alargamos el programa hasta las 4.
Ya.
Pero vamos, lo decía Carlos Sainz, que algo debe saber. En fin, ha sido emocionante y... Charlie, hay que seguir siempre el Mundial de Rally, no solo el Suecia.
Por supuesto.
Bien, bueno, ese es el mensaje aquí en COPEGP. Por cierto, quedan hoy un mes exacto para el comienzo del Mundial de Fórmula 1 en Australia. Y esta semana os conté, en el partido de las 12, las potencias que tenían en 2014 y lo que esperan los equipos para 2015. Y, hombre, había gente por Twitter que me decía, ¿pero por qué dices que Mercedes tenía en 2014 829 y no 830? Bueno, porque es una equivalencia. Yo la cifra que poseo es la cifra en kilovatios. Son 610 kilovatios. Y esa era la cifra que tenía Mercedes, 829 caballos. El año pasado, Fernando Alonso tuvo que luchar con 54 caballos menos que Mercedes. Así estaban las diferencias en la pista. Es decir, 775 tenía Ferrari. Y este año los dos van a subir. Mercedes espera que llegue a unos 20 más. Eso es lo que creen sus rivales. Es decir, que se va a poner cerca de 850, 849 caballos, insisto, sumando todo, lo que aporta la parte de combustión, los 160 caballos de la parte eléctrica, sumándolo todo. Y Ferrari aumenta 30, es decir, que va a arañarle 10 caballos en la diferencia que tenía con respecto a Mercedes. Es decir, que se va a poner unos 805 caballos. El motor, ¿qué pasaba con el motor Ferrari? Que iba bien a una vuelta cuando cargaba todas las baterías, pero el motor turbo tenía un turbo demasiado pequeño y recargaba muy mal esa parte de energía. Recargaba bien en frenada, pero no en lo que corresponde al turbo. Bueno, este año es un turbo más grande y se han encontrado con que funciona bastante mejor para condiciones de carrera. Porque el motor menos potente del año pasado fue el motor Renault, que tenía, bueno, 761 caballos, a 14 caballos de Ferrari. Es decir, que estaba 14 caballos por detrás. Pero, ¿qué pasaba? Que el motor Renault en carrera iba mejor que el Ferrari, con lo cual, en conjunto, el motor Ferrari era el peor, aunque en punta de potencia tenía algo más de potencia que Renault. Bueno, pues Renault cree que ha logrado transformar esos 761 caballos en 801, en 40 caballos más. Así que es el coche que más va a evolucionar. Y nos queda saber qué va a pasar con McLaren Honda. McLaren Honda, lo único que tenemos son las promesas teóricas que han dado los ingenieros japoneses a la gente del equipo. Y esas promesas teóricas hablan de unos datos en el banco de potencia similares a Mercedes 2014. Es decir, a unos 829 caballos, entre 825, 830, por ahí. Esas son las cifras que están dando. Un nivel muy parecido a Mercedes 2014. ¿Qué pasa? Que eso no lo pueden llegar a tener mientras el coche no tenga fiabilidad. Por eso, desde el jueves próximo es básico, de jueves a domingo, test en Barcelona, es básico que rueden al máximo posible. Porque si el coche no es fiable en pretemporada, tendrán que meter el cerrojazo, quitarle caballos y se convertirá en un motor igual que el de Ferrari o el de Renault. Es decir, tendrá que bajar al escalón de esos 805, 801 caballos. Pero lo que creen es que pueden estar en esos 829 y sería un éxito empezar un Mundial a solo 20 caballos de Mercedes. O al menos estar después de Barcelona, por ejemplo, después de la quinta carrera, a 20 caballos de Mercedes. Sería luego un éxito y eso es lo que mantiene la confianza en el proyecto de McLaren Honda. Un gran diseñador con un motor que parece que da o que está dando buenos datos, pero insisto, hasta que no lo den la pista, calma, cautela. Es igual que lo de Ferrari. O sea, hay muchos fantasmas. Ferrari está donde está. Ha mejorado bastante. El motor va mejor y tiene más caballos. Pero no es una locura lo de Ferrari. Así que lo más prudente yo creo que es que escuchemos a quien sabe. Tuvimos hace unos días a Marc Gené en el partido de las 12 y fijaos cómo leía lo que puede ser esta temporada 2015.
Quería preguntarte sobre si ves posible eso que sueña y anhela McLaren Honda, que es ganar alguna carrera este año.
Hombre, si lo han acertado sería sorprendente, sin duda, ¿no? Bueno, sería fantástico para ellos. Lo veo difícil, pero como lo veo difícil que ganemos nosotros también, pero alguna carrera, ¿no? Pero ellos sabrán los números. Si ellos consideran que tienen, como decías tú, este motor tan bueno y esta aerodinámica tan conseguida, sin duda que cuando la fiabilidad la tengan solucionada, que la van a solucionar, esto es, no hay ninguna duda, pues podría ser. No te sé contestar porque sinceramente no sé qué números ellos han visto y demás, ¿no? En cualquier caso, lo veo difícil, pero lo veo difícil que alguien va a ganar carreras, ya no solo Mercedes, pero va a ser igual de difícil, quizás un poquito menos que el año pasado.
Bueno, pues ve difícil que gane McLaren o que gane Ferrari. En fin, es un mundial muy Mercedes, hay que ser realistas, eso es lo que está pintando. Ahora, hay una incógnita, que es la que en la que está metido Fernando Alonso, que es McLaren Honda, que no sabemos dónde puede llegar. Los demás sí sabemos que más o menos va a haber dos coches, seguramente, que sean Mercedes y Williams, que van a ser los más fuertes, con Red Bull ahí, y más atrás Ferrari. ¿En qué puesto Ferrari? Pues no lo sabemos. Puede ser cuarto equipo, como el año pasado. Bueno, vamos a esperar. Por cierto, ha hablado Arai, el jefe de Honda, y a la pregunta en japonés sobre si McLaren tiene potencial para ganar el Mundial este año, ha respondido, para ser franco, sí. No sé si es que Arai había tomado mucho sake, pero él es optimista, el jefe de Honda, y dice que tiene opciones, tiene potencial para ganar el Mundial este año McLaren Honda. También explicó que han identificado los problemas de Jerez, que ninguno es achacable al hardware o a elementos clave del motor, y sí al sobrecalentamiento de cableado y otros componentes externos, y que creen que lo pueden tener solucionado para los próximos test en Barcelona. Así que desde el jueves hasta el domingo veremos si Arai tiene razón y a ver si vemos correr ese coche y puede tener razón ese optimismo que destila por los cuatro costados. Son las 3:21, esto es COPE GP.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Sí, ¿no?
Está muy bien, muy técnico, muy bien.
Bien, bien.
Me enterado de todo, ¿eh?
Me alegro, te haya gustado, te has enterado que los 849 de Mercedes. Bueno, pues de luego, orgulloso que Pepe me diga eso, pero a lo que voy, vamos a hablar de resistencia y vamos a hablar del nuevo piloto de Nissan. Hace unos años, Lucas Ordóñez se presentó a un concurso de PlayStation a jugar al ordenador, ganó el concurso en 2008 y ahora Lucas Ordóñez, 30 años, madrileño, ha comentado alguna carrera aquí en COPE, va a correr las 24 horas de Le Mans en un pepino, en un pedazo de coche, en el Nissan del MP1. En fin, junto a Marc Gené, le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Lucas, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Bueno, desde luego es evidentemente que nadie piense que tú solo jugabas al ordenador. Tú ya eras un piloto, pero desde luego lo tuyo es como un sueño hecho realidad, ¿no? Todos tus pasos en tu carrera han sido siempre hacia arriba.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que estos 6 últimos años han cambiado mucho las cosas. Se han ganado campeonatos, se ha luchado mucho, se ha trabajado muy duro y nada, pues ahora en 2015... pues menudo proyectazo, ¿no? Estar en Japón y en Le Mans por quinta vez y esta vez en la categoría reina, pues increíble, la verdad.
Sí, porque además vas a llevar un coche, voy a explicar un poco tu programa, que es no solo Mundial de Resistencia, que bueno, alguna carrera no estarás, pero Mundial de Resistencia y Le Mans con Nissan, con un coche revolucionario, tracción delantera, con la parte trasera con menos rueda que la delantera, motor delantero, en fin, un invento bastante curioso. Y además vas a hacer el campeonato de GT3 japonés y el campeonato de Fórmula 3 japonesa. Es decir, que te van a ver en casa que por Skype, ¿no?
Desde luego, sí. Esa es la parte dura de este deporte, ¿no? Y de, bueno, de todo deportista, pero bueno, la verdad es que sí. Mucho tiempo en Japón este año. Estoy súper ilusionado. Es increíble, ¿no? Estar en la categoría más importante de Japón, en GT500, donde corrió Pedro de la Rosa, con Nissan ahí, con el GTR, que fue campeón el año pasado. Fórmula 3 japonesa, como dices, para entrenar, para desarrollarme mejor como piloto allí con los circuitos que no conozco. Y bueno, ya el proyecto del MP1 con Mark dentro de la estructura, equipo oficial con tres coches en las 24 horas de Le Mans, pues con muchas ganas, ganas de subirme al coche, de evolucionarlo. Como dices, es muy revolucionario, no va a ser nada fácil, pero bueno, eso es el DNA de Nissan, ¿no? Ser diferentes, hacer las cosas de manera distinta y bueno, intentar lograr el mejor éxito posible, ¿no? Pero bueno, sabemos que es difícil, que es la categoría reina de la carrera más importante del mundo y bueno, están las mejores marcas, así que a ver qué pasa.
Bueno, a ver, vamos a ver, porque velocidad punta va a tener el coche. El sí. Problema es cómo vas a frenar eso, porque claro, lleva una llanta distinta y un neumático diferente atrás, es un poquito más estrecho, tiene un poco forma de flecha, es un coche, no sé, yo no sé cómo lo vas a meter en la chicane después de la larga recta de Le Mans.
Bueno, pues, hombre, son muchos, ya llevan muchos meses de estudio de túnel aerodinámico, de bueno, pues, mucho análisis. La estructura está en Indianápolis, en Estados Unidos. El coche está pensado para Le Mans. Evidentemente es muy eficiente en aerodinámica, con poco drag. El coche rápido en recta va a ser muy eficiente y bueno, ahora hay que trabajar duro en cuestión de tracción, de frenada, que el sistema híbrido funcione correctamente, la fiabilidad en 24 horas de carreras es lo más importante y bueno, dentro de poco se anunciará cuántos megajoules estaremos dispuestos a utilizar por cada vuelta. Eso se mide, es un poco complejo para el que no está muy metido, pero bueno, puedes elegir entre 8, 6, 4 o 2 megajoules que puedes expulsar del sistema híbrido en cada vuelta en el circuito de Le Mans.
Sí, para que la gente lo entienda, es la potencia que puedes usar en cada vuelta eléctrica en tu coche, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Entonces, cuanto más uses, se supone que menos depósito tienes, ¿no? ¿Es algo así?
Eso es, sí. Más potencia, más energía tienes, pero tu depósito de gasolina pues es menor cuanto más megajoules elijas.
Sí, sí, no, es lo que pasa es que hay más margen para una marca en Le Mans. Yo creo que es un reglamento más abierto que la Fórmula 1 al final. Así que te puedes llevar eso, tracción delantera, puedes elegir el tamaño del coche, la distancia entre ejes, el reparto de pesos. Eso es un alivio y un aliciente, ¿no?, para un piloto.
Sí, sí, exacto, para los pilotos, para las marcas, ya veis, ahora en Le Mans está Audi, Toyota, Porsche, Nissan de manera oficial, Aston Martin, Porsche en otras categorías. Hay más marcas oficiales en Le Mans ahora que en Fórmula 1 y eso es por algo, ¿no? Porque te permiten innovar, te permiten desarrollar tecnología que es más cercana, digamos, a sus productos comerciales, a los coches que vemos hoy en día en la calle y eso pues interesa, ¿no? Y la verdad es que con muchas ganas de ver cómo evolucionamos estos meses para llegar a Le Mans en condiciones.
Bueno, termino, porque bueno, Marc me decía que era muy muy difícil pensar en un podio, porque hay que tener fiabilidad. ¿Has hablado con Marc? ¿Qué te ha dicho? ¿Te habrá felicitado, no?
Sí, 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 con Marc he estado hablando estos últimos meses, muy muy contento, me escribió el mensaje que se hizo público, que estaba súper orgulloso de que fuéramos a hacer de equipo en estas 24 horas de Le Mans y la verdad es que muy bien, muy bien. Marc siempre me ha ayudado, siempre le he pedido consejo y la verdad es que ahora pues estar trabajando juntos es muy bonito, es muy bueno para el deporte español y nada, vamos a intentar ahí junto con Antonio García hacer un buen papel.
Muy bien, pues Lucas, estaremos empujándote aquí desde COPE. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Pon COPE. Pasan cosas.
Xavi Alonso, no me interesa lo que diga Xavi Alonso. ¿Quién es mejor entrenador, Ancelotti o Mourinho?
Ancelotti.
Exclusiva mundial.
Fernando Alonso ha tomado la decisión de dejar el Ferrari.
Lo contamos primero en COPE.
Podemos asegurar, seguro podéis saber, la cadena COPE, que ese 9 es Fernando Torres.
Lo dijimos los primeros.
El cabreo de Leo Messi con su entrenador es monumental.
Pon tiempo de juego y el partido de las 12. Pasan cosas.
COPE. Estar informado.
Hablamos de motos. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hemos tenido test en Cheste, test de Moto2 y Moto3, y el que ha volado y ha hecho mejor tiempo, ahora me cuentan Moto2, pero el que ha hecho mejor tiempo ha sido el que puede ser la nueva estrella del futuro. ¿Quién es Fabio Quartararo? Cuéntame.
Bueno, Fabio es un piloto muy joven, tan joven como que ahora solo tiene 15 años, y hay que recordar que la edad mínima para entrar en el Mundial es 16, pero hay una salvedad en el reglamento desde el año pasado, por la cual el campeón de la categoría en el Campeonato de España, que ahora pasa a ser Mundial Junior, si tiene menos de 16 años, pero cumple los 16 en el año en curso, digamos en que debutaría en el Mundial, se le permite entrar en el Mundial. Es una norma que casi podemos bautizar como norma Quartararo para que él pueda debutar, por lo que está mostrando. Es un piloto francés, ha tenido gran parte de su carrera la desarrollada en España, la de formación, y sobre todo ha sorprendido porque irrumpió en el Campeonato de España con un equipo, digamos, de segunda fila, ganando el título hace dos años en un sprint final de temporada brutal. Y en la temporada que terminamos el año pasado, en 2014, ha sido el dominador absoluto, ya corriendo con dentro de la estructura de Emilio Zamora, equipo en el que va a estar este año en su primera temporada en el Campeonato del Mundo, y un nombre que todos mencionamos como candidatable, digamos, al título de Moto3, digamos, a la primera, en su caso.
Bueno, pues le tenemos aquí, Fabio Quartararo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
A ver, tengo que decirte, Valentino Rossi, dos puntos. Es muy inteligente Fabio Quartararo, pero va muy fuerte, tiene un estilo muy particular. Si te lo dice tu ídolo, ¿qué tienes que decir a eso?
Bueno, es que la verdad es que desde que soy pequeño tengo el mismo estilo y estoy muy contento de estar en el Mundial y a ver lo que hacemos.
Bueno, has ganado en todas las categorías en las que has competido. ¿Crees que, como dice Borja, puedes ganar tu primer año en Moto3?
Bueno, eso, lo primero es que tengo que disfrutar y sobre todo aprender los circuitos, porque hay muchos que no conozco, pero si podemos ganar este año no lo vamos a dejar.
Oye, de todas maneras, lo de tener 15 años ya te vale, ¿eh? Madre mía. Es que naciste, nada, en 99, es una barbaridad. O sea, quiero decir que vas a estar con gente de 28, ahí con ellos te reunirás, con los pilotos de más experiencia. No te dicen nada cuando te ven llegar así tan joven y tal, y luego ven cómo corres y se les pasa toda la tontería, ¿no?
Bueno, es que estar en el Mundial ya está bien, y la nueva ley que han hecho ha sido muy buena para mí, porque perder 3 carreras para un campeonato es mucho, es 75 puntos, y empezar ya con 15 años en el Mundial va a ser un muy bien, está bien empezar con 15.
Bueno, pues oye, mucha suerte. Y bueno, otra cosa, decía Rossi, ¿el otro ídolo cuál es?
Bueno, mi ídolo es Rossi, pero mi piloto favorito es Márquez.
Bueno, o sea que tienes ahí dos buenos caminos que seguir. Estás con Emilio Zamora, hazle caso, que es alguien que sabe mucho de esto. Y nada, hablaremos este año seguro con alguna victoria tuya. Un abrazo muy fuerte, Fabio.
Vale.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Borja, me decías... Moto2, ¿qué se ha visto en Cheste?
Bueno, te iba a decir, nos agarraremos a Fabio porque los españoles no han ido muy bien en Moto3. Efren se ha lesionado, que era el que estaba mejor, y Viñales, Isaac, sexto, ha sido lo mejor de lo nuestro. Otro francés ha dominado en Moto2, Johan Zarco, con un tiempazo. El campeón del mundo Rabat ha sido tercero. Yo creo que va a ser una temporada muy interesante en Moto2, muy igualada. Por lo que hemos visto, los pilotos están siendo capaces todos de rodar muy rápido. Va a haber solo prácticamente Kalex peleando por la victoria, porque es la marca que va a dominar por completo la temporada. Y bueno, Rabat es el favorito, pero yo creo que lo va a tener un poquito más complicado que la temporada pasada.
Bueno, pues gracias, Borja. Seguiremos atentos, ¿eh? Y nada, protagonista de lujo que nos has traído.
Ya verás este.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Camisas, punto, pantalones para hombre por 25,99€ y dos solo 45. Terceras rebajas en el Corte Inglés, solo hasta el 28 de febrero.
Bueno, vamos terminando. Atentos, sábado y domingo rueda con tanto circuito ya me lío. Rodará en Montmeló, en el circuito de Barcelona, Fernando Alonso. Y el viernes y domingo lo hará Carlos Sainz. Así que atentos a esos test que empiezan el próximo jueves. ¿Tú también estás atento, Charlie?
Sí, siempre.
Bueno, pues ahí miraremos el vuelta a vuelta y a ver si rueda ese McLaren y nos da ya alguna alegría. Esto ha sido COPE GP, la radio del motor, la radio de la Fórmula 1, aquí en COPE. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.